When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So, if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
Señori, Víctor, ha caído, señor, gol, gol de señor.
Cucurella que intenta llegar, ¡ya está! España está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio con Sergio Valentín.
Muy buenas tardes. La noticia del día de hoy en los deportes es que el Sevilla ha roto relaciones institucionales con el Betis, pero esta tarde, a partir de las 6, horario extraño, pero claro, el partido es en Qatar, se disputa la final de la Intercontinental, o lo que es lo mismo, el Real Madrid va a buscar su segundo título de esta temporada. Y en el plano individual, Carlo Ancelotti, ser el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid. Casi nada, 15 títulos que podría ganar Carlo Ancelotti. Vamos con la pregunta.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
Les preguntamos por este Real Madrid-Pachuca, que es el rival del Real Madrid, del equipo mexicano. Primero, tengo curiosidad por saber si van a ver el partido, porque yo no sé si hay mucho interés en ver este encuentro, y también el horario no ayuda mucho. Y luego, si lo van a ver o no, si tienen alguna petición para Carlo Ancelotti para el 11 titular de hoy. 693-70-14-81 y se pueden llevar un surtido ibéricos de Tu Jamón Directo. 693-70-14-81. María Trisac, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Creía que íbamos a empezar por el DB este de Vini. Hombre, con la alegría que se ha llevado la gente del Madrid, ¿no? Por lo menos destacarlo, que el pobrecito solamente lo sacamos cuando saca la patita y hace algo mal.
Lo tengo en la escaleta, vale. Lo tengo en el guión, pero hombre, bueno, creo que es más importante el título que no el premio individual.
También. Bueno, el título yo creo que se lo lleva el Madrid esta tarde, ¿eh? Esperemos.
¿Porcentaje que le das al Pachuca?
Hombre, y al Pachuca le doy, con todo el respeto y el cariño del mundo, un 5%.
Vale. Alfredo Somoza,
¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tu porcentaje para el Pachuca?
Ahora me dirá, no, pues el Pachuca ha tenido partido. No,
el Pachuca,
que...
1%. 1%. A ver, el Pachuca, es que solo ves el ritmo, está Gustavo Cabral con 39 años liderando la defensa, tiene a Salomón Rondón también, viejos conocidos de la afición española, con 30 y tantos largos, Idrissi, que es un jugador que aquí no hizo nada, que tiene
mucha calidad. ¿Estuvo en Sevilla?
Sí, pero salió por la puerta de atrás su estrella. Yo creo que es muy superior el Real Madrid. Muy superior.
Sí, el 1%. El 1%. Puedes decir todas las veces que quieras.
Por eso te digo que no veo opciones al Pachuca de cómo puede ganar este partido. De 100, puede ganar pues una.
Y hoy incorporamos a Fútbol Radio a Ignacio Escudero. Hola, Ignacio.
Hola, Sergio.
A ver qué tal.
Yo creo que irá bien.
Que irá bien, tu andadura, sí, dices, andadura o la final.
También. Y el partido también, pero yo creo, yo le doy un 15, un 20% al Pachuca.
¡Hala!
Muy por encima de lo que dicen, sobre todo Alfredo, claro. Pero yo creo que...
¿Te has empollado la Liga Mexicana y te ha entrado el miedo o qué?
No, pero hombre, es... el Madrid tampoco está en su mejor momento y el Pachuca le metió 3 a Botafogo, que venía como favorito a por lo menos llegar a esta final.
Te voy a dar un dato por si acaso quieres bajar el porcentaje, ¿vale?
Vale.
El Pachuca de los últimos 17 partidos ha ganado 3.
Sí, en la Liga de Apertura mexicana, sí, eso me lo he visto, me lo he estudiado. Pero en la Intercontinental está distinto. O sea, el Botafogo le metió 3, luego es verdad que al Hilal sí, le 0-0. Tuvo que ganar en penaltis.
Sí, sí.
Pero yo creo que al Madrid se le puede complicar, ¿eh? A ver, que es un 20%, no un 50%.
Hombre, si das un 50%, a lo mejor en la segunda parte del programa no continúas porque has perdido la cabeza. Hoy, pasado mañana y el viernes, vamos a sortear entradas.
Pero bueno.
Sí, sí. Para el Campeonato del Mundo Extrial. ¿Sabes lo que es, no?
Hombre, claro.
Que se disputa en Madrid, en el Palacio de Vistalegre, este viernes.
Y está chulísimo, ¿eh?
Yo nunca lo he visto en persona, pero sí por la tele.
Yo les he hecho entrevista y le preguntábamos y nos contaron que aunque no tengas ni idea del mundo del motor, aunque...
Te lo pasas bien.
Que puedes ir y que vas a disfrutar seguro, así que oye,
mira,
que participen.
Pues para todos los que manden notas de WhatsApp, pues tienen este premio, es una entrada doble. Hoy una, como digo, el jueves otra y el viernes otra. Y el viernes... pues les decimos los ganadores, nos ponemos en contacto y vienen a por las entradas y se pueden ir a verlo al Palacio de Vistalegre el viernes a las 6 de la tarde. Es un espectáculo ver esas motos y todo lo que hacen. A ver, a mí me sorprende, o no tanto, pero ayer a Ancelotti le preguntaron por las críticas que recibe. Digo, porque claro, esto lo he comentado antes. Puede ser el entrenador más laureado en la historia del Real Madrid. Oye, vaya tela esto, ¿eh? 15 títulos. Y decía esto Ancelotti.
La tengo en cuenta porque a veces no siempre tú haces las cosas bien. Intenta de hacerla lo mejor posible, pero a veces te equivocas y a veces la crítica te despierta. Es una parte importante de mi trabajo porque creo que no hay ni un entrenador en la historia del fútbol limpio de la crítica. Entonces esto significa que tú tienes que entenderlo.
A ver, aparte de ser razonable la respuesta de Ancelotti, que muchos entrenadores no lo son cuando reciben críticas, me ha llamado la atención eso de, oye, yo escucho o leo las críticas porque puede que yo no tenga razón y pueda cambiar. O sea, sí, que un entrenador atienda a lo que puedan decir los periodistas.
Fíjate que me gustó mucho porque se le criticó cuando él salió en rueda de prensa y dijo, oye, yo llevo hecho no sé cuántos cambios y a mí nadie me tiene que decir. Esa respuesta para mí denota que es una respuesta inteligente y que desde luego está mucho más tranquilo y que se lee las críticas. Pues la prueba está en aquella rueda de prensa en la que dice, tú me has dado un palo, tú me has dado un palo. O sea, yo creo que nos tiene a todos perfectamente fichados y yo creo que le honra como entrenador del Real Madrid, como tú bien decías, que puede ser el más laureado, que tenga la humildad todavía de salir públicamente y decir, oye, pues si yo me he equivocado en algo y al final lo leo en un periódico, lo escucho en una radio, lo veo en una tele y me hace reflexionar y digo, pues sí, aquí no estuve muy fino, pues ole por él.
Hombre, esa también una inteligencia que le da la edad y una capacidad, una humildad que le da también la edad, tiene esa tranquilidad para poder tratar así a los periodistas, igual que lo que decías hace unas semanas, criticaba que le pusieran en duda los cambios o cuándo hacía los cambios, ahora te sale diciendo que lee las críticas, que lo hace y que influyen en algo. Bueno, yo creo que al final, siempre que hay algún problema, y esta temporada el Madrid está teniendo muchos, cualquier idea que pueda llegarle, sea como sea, a través de la crítica, de la prensa, de las redes sociales o del propio staff, lo tiene en cuenta. Si el Madrid estuviera bien, no le iría tanto.
Aquí tenemos a un crítico con Ancelotti, vamos, que porque no va a la rueda de prensa, sino diría, tú me estás criticando.
Mira, yo te voy a decir, Ancelotti,
no
varias
he dicho
cosas.
El nombre, ¿eh? Has saltado tú.
Sí, porque...
por alusiones.
Primero, hay muchas cosas que no me gustan de Ancelotti. Personalmente, no me gusta que no utilice todos los cambios en el fútbol que de hoy en día y con la plantilla que tiene el Real Madrid. No me gusta, a veces, considero que no está igual todo lo trabajado que debería ciertos aspectos del juego, tácticos, ¿no? Como la salida de balón, como la presión alta, como el repliegue. Creo que incluso partes del juego ofensivo hay automatismos que no están tampoco demasiado cohesionados.
Y aún así, mira, ¿eh?
Y aún así, voy a sacar Champions. La... Voy a, no, y aún así, no, me refiero a esta temporada.
Ah, que ha la temporada pasada todo eso sí estaba trabajado.
Bueno, la temporada pasada yo lo destaqué, ¿no? Al principio de temporada fue muy curioso como, veniendo un jugador como Jude Bellingham, al que encajó en esa posición casi de nueve, ¿no? Con Vinicius arriba, los dos de referencias ofensivas, el Madrid empezó la temporada como un tiro y el Madrid volaba. Y eso fue mérito de Ancelotti, de saber encajar a Bellingham en un esquema en el que no tenías un 9 nato, aparte de José Luque.
¿Y esta temporada no? Trabajo.
Esta temporada yo creo que el Madrid, él mismo lo dice, que no tienen que mejorar, no lo ha encontrado. Pero sin embargo, sí que te digo que Ancelotti, como me han dicho muchas veces a mí gentes del Madrid, es el mejor entrenador que hay para el Madrid por varias cosas. Y una de las razones es por esta. Es verdad que la edad puede aportar bastante a la hora de aceptar las críticas, pero no todos los entrenadores que tienen ya una trayectoria y que tienen un bagaje te aceptan las críticas como hace Ancelotti. Hay gente que tiene mucha autoestima y que no acepta la autocrítica. Y Ancelotti al final es un paraguas para toda la gente del Real Madrid. Si igual no se ha fichado un lateral derecho o tienes un agujero en una posición, él no se va a quejar. El Madrid es de los equipos más castigados por las lesiones. Carlo Ancelotti es el único entrenador de primera división, y yo creo que de Europa habrá muy poquitos, que trabaja con un preparador físico que es Pintus, que es impuesto por el club. Y no se lleva bien con Pintus, ahora mismo no está bien la relación. Sin embargo, él no sale y coge la excusa, como ha hecho Guardiola, con Kovacic y con Rodri, de dos jugadores, y poner la excusa de las lesiones. Él no pone excusas, él es un entrenador que sabe llevar muy bien el vestuario.
When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So, if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
Save on holiday dinner essentials at Safeway. This week at Safeway, get bone-in Signature Select Classic Ham, shank half, or whole for 87 cents per pound with digital coupon. Limit one while supplies last. Plus, get 5 pounds of local Mandarin cuties for $3.97 each with digital coupon. Limit one. Also this week, get bone-in USDA Choice Beef Ribeye Roast for only $5.77 per pound with an additional minimum purchase of $150 or more. Member price, limit one per transaction. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Que por eso a mí tampoco me gusta mucho el tema de estar tan jerarquizado, de que no haya oportunidad a veces a los jóvenes o pone por delante a un jugador que está peor pero que es más veterano para mantener ese equilibrio del vestuario, pero al final se le ve en la rueda de prensa, coge, chupa todo como una esponja la crítica, y cuando él está trabajando de manera incómoda con un Pintus que ha dado mucho al Madrid, pero que por ejemplo el profe Ortega, que es también de esa cuerda, que son preparadores físicos que utilizan mecanismos, digamos, muy del pasado, de hacer cargas muy duras durante la pretemporada. Y vemos cómo acabó el profe Ortega. Este año el Atlético de Madrid no tiene lesiones ahora mismo en su plantilla, con el cambio de preparador físico. Y él está trabajando.
Pintus lleva muchas temporadas.
Pintus lo ha hecho muy bien, pero si yo lo que me refiero es que... No, pero si lo que me refiero es que cuando tú tienes un preparador físico que tú no has puesto, que es impuesto.
No, eso por descontado, que no cualquier entrenador, efectivamente, no cualquier entrenador lo aguantaría.
No, y lo puedes aguantar, pero podrías utilizar las lesiones, que tampoco está señalando a nadie, como excusa, como han hecho Guardiola o muchos entrenadores. Él no ha utilizado ninguna excusa.
En un momento de crisis del Madrid. Para mí, la relevancia que tiene esta declaración es que muestres esa madurez y esa tranquilidad en un momento tan difícil para el Real Madrid, porque ya hemos visto que Guardiola, pues en los momentos de crisis, pues pierde un poco los nervios, ¿no? Se araña hasta la cabeza, o eso dice él.
A ver, es que el momento de Guardiola no se puede comparar al de Ancelotti, ¿eh?
Bueno, pero yo estoy convencida, Sergio, de que Ancelotti tiene ese momento y tampoco lo veríamos...
¿Tú crees que el Madrid aguantaría a Ancelotti si consigue una victoria en 11 partidos?
No sé si el Madrid aguantaría a Ancelotti. Lo que sí te digo es que el comportamiento de Ancelotti no tendría nada que ver con el de Guardiola, porque al final
de esta madurez
que estamos hablando, yo creo que va en la persona. Y esto te demuestra que nos podrá gustar más o menos algunas cosas con las que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con él, pero que es un gran tipo, independientemente del entrenador del equipo que sea.
A ver, y Guardiola nunca se ha enfrentado a un panorama como el que ha sufrido Ancelotti, porque tiene muchos más años de trayectoria. A Guardiola no ha entrenado un Everton como el que entrenó Ancelotti, en el que su máxima estrella era Calvert-Lewin y encima estaba lesionado cada dos por tres.
Me gustaría ver a Guardiola ahí también.
Claro, que también sumado a la edad, no es solo edad física, hablo también de una experiencia que le da haber pasado por muchos equipos en situaciones muy distintas. Guardiola ha pasado del mejor Barça de la historia a uno de los mejores Bayerns de la historia, al mejor City de la historia.
Total.
De su historia corta.
¿Queréis decir que para vosotros Ancelotti es mejor entrenador que Guardiola?
Bueno, para el Madrid seguramente sí.
Yo creo que
para
sí.
Para el Madrid,
yo creo, no, pero para el Madrid y para mí a nivel general. Y fíjate que Pep Guardiola a mí me parece un grandísimo entrenador, pero también soy consciente de que si miro su trayectoria, ha tenido la fortuna de trabajar con equipos muy bien preparados y con grandes jugadores. Entonces me gustaría verlo en un equipo más pequeño o en un equipo con ciertas carencias, porque lo estoy viendo en el City, que tiene grandes estrellas a pesar de las lesiones que tiene, y lo veo incapaz de gestionar eso.
Yo no creo que sea el mejor entrenador de la historia, Ancelotti. Yo lo que sí que mencionaba, esto es haber pasado por equipos en unas situaciones más complicadas, es por el hecho de que le da una mayor tranquilidad, una mayor experiencia a la hora de poder gestionar distintas situaciones en las que, como decíamos, Guardiola no se ha visto nunca.
Da más estabilidad.
Claro.
Es decir, Ancelotti pierde 0-4 ante el Barcelona y parece que, bueno, pues ya está, has perdido 0-1 como sí, mala suerte tal. Y Guardiola, hombre, pues estabilidad no es la palabra que me viene a la cabeza cuando le ves las heridas en la cabeza, ¿no?
No, no.
Sí, también es muy importante
el momento. Que a lo mejor eso es clave
El momento. Por ejemplo, yo creo que José Mourinho fue muy importante en el éxito actual que está teniendo el Real Madrid. José Mourinho vino en un momento en el que estaba el mejor Barcelona, en el que Madrid estaba, llevaba, no sé si 8 o 9 años sin pasar a cuartos de final de la Champions, y en un momento en el que coge una plantilla y hace y funda a Guardiola, que se tiene que ir, y es el que consigue dar ese clic y ese trabajo. Igual Ancelotti no lo podría haber hecho. ¿Qué pasa? Que luego también con lo que le pasa a Mourinho y lo que pasa a Guardiola, son entrenadores tan intensos que los jugadores, y esto es una desgracia, pero es así, cuando se crecen o cuando ya son superestrellas y no tienes igual tanto chico joven que te siga a rajatabla lo que tú dices, pues al final que los estrellas quieren ser ellos y el discurso y el mensaje ya no llega tanto. Ancelotti ha llegado en un momento que ha sido perfecto, y te lo dice el propio José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, te dice, es que es el entrenador perfecto para este equipo. Y sabemos que todas las temporadas hay un momento de crisis, un momento de dudas, pero al final ahí está, ¿no?
Y da tranquilidad al vestuario también.
Eso es muy importante. En un equipo como el Real Madrid es lo más importante.
En un equipo grande, un cualquiera, tú ves a tu entrenador como Guardiola, que se araña la cabeza porque entonces le ves que te muestra que no tiene ideas de cómo solucionar eso, pues tú como jugador estás también nervioso porque no sabes qué puedes hacer para cambiarlo. Un entrenador que te da una tranquilidad, como te da Ancelotti, que sale a rueda de prensa a asumir las críticas y decir que cambiará, que van a probar cosas distintas, aunque sea mentira luego y haga 4 partidos seguidos con la misma alineación y haciendo los mismos cambios en los mismos minutos. Da igual, pero eso, el vestuario ayuda.
Sí, que cada uno tiene sus defectos, pero a lo mejor en el balance, pues a uno le compensa más pues tener a Guardiola y a otros a Ancelotti. Pues, sí, claro. Yo creo que son muy distintos. Sí. Yo coincido que para el Madrid es mejor el tipo Ancelotti que un tipo Guardiola, o como vino, me digo, no quiero comparar a Benítez con Guardiola, ¿vale? Pero me refiero a muy trabajador, muy de pizarra.
Muy autoritario.
Sí, efectivamente.
Muy protagonista.
La imagen para mí de Ancelotti, creo que lo he dicho alguna vez, sale en los GIFs estos que mandas en el WhatsApp. Con el Everton, marca un gol, se vuelve toda la grada y el banquillo loco, y él está con los guantes y el cafecito, y su reacción es soplar para seguir bebiéndose el café.
Sí, sí. Muy del Bosque.
Vamos a hacer una pausa y seguimos, venga. We'll be right back.
Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer, it's one bit. Laughs and jokes around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away.
Tiene razón Alfredo. Bueno, razón no, iba a decir. Tiene suerte, Alfredo, de que yo no sea Juanma Rodríguez. Sabes que por la noche te graba.
Sí, ayer me lo hizo. Nada más llegar, vaya, porque llegué pronto.
Podrías haber contado esta historia.
¿Y qué dijiste luego?
No, sí, era de los árbitros. Yo los árbitros no lo.
O sea, se emitió.
Sí, se emitió.
Si fuese yo, si lo tuviera grabado, ¿qué dirías ahora? ¿Se emite o no?
No, eso no se puede emitir.
Es que la historia no se puede emitir, vamos.
Vamos a ver, Artifin para los compañeros del gimnasio, sí. Alfredo Somoza. Para que tengan las articulaciones. Que
muchos me dicen, ¿bien? Oye, te hemos escuchado por radio, lo escucha bastante gente.
¿Sí?
Sí.
¿Estás de acuerdo con lo que te dicen ellos o no?
Pues la verdad es que no se meten en lo que hablamos, pero sí.
Hombre, como se mete alguien con nosotros, pues
no, que si lo escuchan les gusta mucho, sí, sí.
Sí, yo cuando iba al gimnasio también me lo decía. Oye,
estaba,
¿tú eres?
Como estaba hablando y te dice, oye, tú sí. Sales en el fútbol, ¿sabes?
Además, como nos pueden ver, pues no, claro, solo no, nos claro, pueden claro, reconocer. Claro,
claro. En YouTube.
En YouTube, claro. Y en Libertad Digital Televisión. Este. Bueno, Artifin, para todos aquellos que nos están escuchando en el gimnasio, que además ahí las articulaciones, pues oye, las ponemos un poco más al límite, sí, ¿no? Pueden sufrir. Entonces, para que no suenen, para que no te duela, Artifin, que es un producto de
Mundo Natural.
Creo que no me voy a equivocar. El 11 con el que va a salir hoy el Real Madrid es Courtois en portería, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García, Camavinga, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vinicius. ¿Algo que decir?
No, yo es que...
Yo creo que, por desgracia, tienes razón.
Sí.
Bueno, entonces tenéis algo que decir, porque no estáis de acuerdo.
Claro, yo creo que Mbappé no debería ser titular volviendo de lesión. Ya sea una sobrecarga, simplemente, que fuera lo que le hizo perderse el último partido o lo que sea, pero yo creo que no debería ser titular porque ya se ha visto con Rodrigo cuando volvió de lesión titular, lesionado el otro día. Yo creo que Ancelotti se puede dar con un canto en los dientes de que no se lesionara a Vinicius jugando 90 minutos contra el Atalanta volviendo de lesión, y si yo creo que no va a tener la misma suerte si juega Mbappé de inicio y sobre todo cuánto juega, porque eso dependerá también un poco, yo creo, que de cómo vaya el partido, pero como se le complique un poco va a acabar jugando los 90 minutos o incluso una posible prórroga y a saber si se vuelve a lesionar.
Y al final estás arriesgando a un jugador como Mbappé, que yo creo que esta tarde no te hace demasiada falta, entendámonos, o sea, no creo que...
Sí, le has dado un 1% claro. Al Pachuca, se entiende.
No, yo le he dado un 5. Yo le
tú un 5, es verdad, uno era Alfredo.
El 1 era Alfredo. Pero creo que no es una pieza imprescindible, por así decirlo. Como decía Ignacio, lo estás arriesgando de forma innecesaria. Y luego también, por desgracia, este 11, porque no sé qué tiene que hacer Asencio para que vuelva a ser titular, me imagino.
You realize there are endless reasons to celebrate when you gather with those you love. Lopezan Costa Bávaro is more than a resort. It's a stunning destination where unforgettable moments with your loved ones come to life. That's the spirit of celebration.
When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality.
Reality. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
Que mientras esté Tchouaméni bien, pues va a ser el central del Real Madrid, pero yo creo que es un partido esta tarde en el que podía sacar al chico y bueno, que ganase un título con el Madrid, con la ilusión y el subidón que eso supone para cualquier futbolista, pues imagínate encima para un canterano, yo creo que sería muy significativo y muy bonito, no creo que nos vaya a dar ese gusto.
Yo estoy de acuerdo con las dos apreciaciones de tácticas o de alineación, ¿no? Yo creo que Mbappé es un riesgo, yo veo innecesario, se ha hablado de ese nivel tan pobre que tiene el Pachuca, creo que además era el plan inicial que nos contaron desde el Madrid, de que iría a Doha y que estaría, pues si había emergencia, eso significa que partes en el banquillo, si se te complica el partido, le sacas unos minutos, que además es bueno que se vaya rodando. También está en la otra parte, ¿no? Que te dicen algunos preparadores físicos, ha estado tan poco tiempo de baja, que ya estuvo a un mes, que es lo que le hizo pararse en esa ascensión que estaba para alcanzar su mejor forma, que lo que quieren es meterle cuanto antes. Eso lo que me dice a mí es que no había ni micro rotura, era sobrecarga y le veré que está al 100%, porque si no, yo estoy seguro que no correría ese riesgo, pero también vemos el ejemplo de Rodrigo, que ese sí que tuvo una lesión muscular, una rotura y volvió a recaer, ¿no? Yo creo que ahí hay dos aspectos antes que habla de las lesiones. Uno está, evidentemente tiene mucho que ver la preparación física. Por ejemplo, Mbappé no ha tenido nada de carga de minutos porque él volvió, se incorporó tarde a la pretemporada después de la Eurocopa.
Sí, no ha ido a la selección.
No, o sea, estuvo lesionado un mes, o sea, no tiene una carga de minutos para nada elevada, pero sin embargo sí que es verdad que yo soy partidario de ir metiendo, aunque tengas el alta médica, de ir metiendo progresivamente a los jugadores. No te acabas de recuperar y lo vuelves a meter.
Además, cuando no hay necesidad.
Cuando pues a mí el Pachuca está un rival tan, con todo el respeto, para Pachuca, sí. Pero no le veo un rival que le pueda.
Lo que pasa es que este partido, a ver, muchas veces decimos, este encuentro es un encuentro trampa. Lo decimos muchas veces. Pero creo que este es el. Vamos, si tengo que decir un partido trampa, es este. O sea, ¿por qué dices el Pachuca, un 5%, un 1%?
Yo no creo que el Madrid vaya a salir a pasearse. No, atención, que hay gente que
lo digo, no lo digo por eso. Lo digo porque estamos diciendo, oye, ¿por qué no pone a otro jugador en el lugar de Mbappé? ¿O por qué no pone a Asensio? Sino porque damos por hecho que el Madrid va a ganar, que tiene que ganar. Y es verdad que si no gana, el desprestigio a nivel mundial sí que es gordo.
Hombre, y la imagen.
Y la imagen.
La imagen que
claro, que y eso yo creo que Ancelotti es consciente de ello.
Sí, pero aún así, vamos a ver, yo me le doy un 5% al Pachuca. Sin embargo, no creo que el Real Madrid vaya a salir a pasearse, ni creo que lo vaya a ganar de una forma excesivamente fácil, ¿eh? No veo ese tipo de partido, pero sí que es verdad que tanto como para tener que meter a Mbappé y no poder meter a Asensio, que ya ha demostrado que tiene nivel para jugar con el Madrid, pues no lo entiendo, porque además, aunque dijese Alfredo, no tenía ni microrrotura, Mbappé está bien, pero sí que veo incluso un partido duro en el sentido de que te pueden meter una patada de destiempo.
Eso no lo dudes.
Que efectivamente, es que estamos hablando de un
Pachuca, sí, Cabral.
Efectivamente, por eso te quiero decir que es un partido donde quizá debes proteger a algunos jugadores y desde luego creo que nos está protegiendo a Kylian Mbappé, porque si alguno tiene la ocasión de darle una patada a destiempo, se la va a dar. Y lo mismo tienes un problema.
Más que proteger como tal, que sí, obviamente protegerle porque acaba de volver de lesión, es que encima te da la posibilidad de darle minutos a esos jugadores que te están recriminando que no das minutos,
bueno,
y que son buenos, que no estás poniendo a Gonzalo del juvenil, estás poniendo a lo mejor a un Güler, a un Hendrik, que puedan jugar ahí, o incluso poner a Rodrigo en una posición más centrada, como venía jugando otras temporadas, de probar unas cosas con la excusa de que le das minutos de descanso a Mbappé, que vuelve de lesión. Y lo de Asensio yo creo que va un poco apuntando a que va a ser el lateral derecho suplente hasta que vuelva Carvajal, bueno, durante toda la temporada, porque no se va a fichar a nadie en enero. Yo creo que por eso le ha quitado el puesto de central.
O sea, si es central, lo ha hecho bien de central, ¿Por qué le vas a poner de...?
Luego dice que hay que lateral.
Ya, pero luego dice Ancelotti que hay que proteger a los chavales. Pues si es central y ha sido central toda su vida, oye, pues ponerle de lateral derecho a lo mejor no es lo que más le convenga.
No todo el mundo es Nacho.
Claro.
Era un multiusos, claro. Y yo creo que además es su posición, y yo lo defendí desde el principio, Tchouaméni. Yo le he defendido al Galo, pero que es un medio centro defensivo. Le está poniendo con calzador, pues lo que hablábamos antes.
Aporta de cómo más de central que de medio centro defensivo.
Bueno, a ver, yo creo que hay acciones de central que se le nota que no es central.
Sí.
Se le nota que no es central y que no ha jugado en su vida central, que es una emergencia y un parche. Lo que pasa es que
Los conceptos los domina más Asensio, por lo poco que le he visto, ¿eh?
Pero mucho
cuatro
más.
Partidos que
lleva toda la vida jugando de central y eso se nota, es una posición que tiene mucho de...
Otra cosa es que luego a lo mejor, o en un partido determinado, a Asensio le puedan temblar las piernas, pues...
Que no ha pasado.
Que no ha pasado, que no pasó antes.
Fue titular en Anfield.
Sí, sí, pero sí. Es verdad que no deja de ser un partido de liga, aunque para él sería un partido mucho más especial que para el resto de sus compañeros, porque sabe que están mirándole con lupa. Y aún así... Pues oye, yo no le recuerdo ningún fallo y es más, en ese mal partido del Madrid fue de los mejores, Asensio.
Y al final, solo decir que eso es un poco lo que hablaba antes de la jerarquía, de cómo lleva el vestuario. Tchouaméni, si pone Asensio y queda relegado al banquillo, ya no tiene hueco ni siquiera en el centro del campo, cuando se recupere a ver cómo vuelve Álava. Se queda también sin espacio incluso de ser suplente del central. Al final eso, el Madrid ha pagado mucho dinero por Tchouaméni. Y la dirección deportiva ha apostado muy fuerte por Tchouaméni.
Ya, lo que pasa es que hay veces que más vale ponerte la cara colorada públicamente y decir, pues no, quizá no fue un movimiento idóneo, que lastrar a todo el equipo.
Si yo lo quiero decir para que...
Vuelve Álava y ¿qué hacemos? ¿Nos lo comemos en el centro del campo?
Vamos a ver qué pasa. Es un buen momento. A mí yo digo que en el centro del campo creo que no.
Yo de momento, y dentro de lo malo, digo, bueno, doy gracias porque vale, no puedo ver al pobrecito de Asensio, pero está de central. Pero ahora que vuelva Álava y este señor en el centro del campo.
Pero Álava a ver cuándo vuelve y si
cómo vuelve. Claro.
Y si cómo vuelve, que no hay...
Pero volverá, me imagino, y espero que vuelva en un estado óptimo y...
Yo no creo que le veamos con...
Esta temporada vamos a ver.
Esta temporada, pues a lo mejor en los últimos meses, pero vamos.
Sí, pero bueno, de cara a la temporada que viene, claro. Sergio vuelve a Álava y Tchouaméni sigue en el Madrid. ¿Y qué haces?
Bueno, pues... Cuando llegue ese verano, ya hablaremos porque a lo mejor...
Se abrirá otro melón. Sí,
a ver, esta mañana... ha roto relaciones institucionales el Sevilla con el Betis. Vamos a escuchar a José María del Nido Junior diciendo que no entiende por qué el Betis se ofendió, ¿vale? Voy a explicar lo que pasó. Tres jugadores del Betis, perdón, del Sevilla, después de ganar el derbi, son Juanlu, Carmona e Isaac. Cogen una bandera que le tiran y en esa bandera salía el escudo del Betis y por encima como una señal de stop, ¿vale? Para que se hagan una idea. Y el Betis lo denunció antiviolencia y en el último partido no pudieron jugar ante el Celta de Vigo. Y entonces, por esto, el Sevilla ha roto relaciones con el Betis. Esto ha dicho el presidente del Sevilla.
Los jugadores del Sevilla, canteranos todos además, cuando exhibieron esa bandera no lo hicieron con ningún ánimo de ofender al Betis. Si le hubieran tirado un traje de flamenca se lo habrían puesto y habrían bailado una sevillana, y hay que entender dentro de ese contexto y de esa guasa sevillana que después de un partido en caliente unos niños estaban celebrando la victoria del Sevilla sin ninguna intención de faltar el respeto al Real Betis Balompié ni a su afición, a la que respetamos profundamente.
Y esto ha dicho Ángel Haro, presidente del Betis.
En ese sentido el Betis hizo lo que tenía que hacer, defender sus intereses poniendo a disposición de unos organismos competentes para que analizaran y valoraran unas imágenes. El Betis no ha pedido una sanción deportiva, el Betis no ha pedido ningún tipo de sanción económica. Si usted me pregunta a mí, que me parece fuerte o no fuerte una decisión, para mí me hubiera valido una disculpa.
Ignacio, coméntame.
Sí, no, que decía que el Betis denunció ante organismos federativos y no ante el Comité Antiviolencia. Y por eso es también de lo que se queja el Sevilla, lo que le duele, porque el Comité Antiviolencia hubiera puesto una multa económica al club o a los propios jugadores y ya está. Y los organismos federativos lo que hacen es sancionar deportivamente con partidos de sanción a esos tres jugadores que el Sevilla necesita.
A mí es que la posición del Betis me parece un poco sucia. No entiendo la gente que se comporta así ni en el fútbol ni en la vida en general. Entiendo que les duela porque al final todos sabemos la importancia que tiene un escudo, ¿no? Decía Del Nido, son unos niños. Bueno, a mí lo de son unos niños no me vale porque son unos niños que crecen en este mundo del fútbol y que saben la importancia que tienen determinados símbolos, en este caso un escudo, pero sí que es cierto que valía con denunciarlos y si tan ofendidos se sentían antiviolencia y no hacer daño deportivamente, porque al final yo creo que son cosas que tú te tienes que ganar en el campo y me parece un poco feo utilizar esa imagen y ese error que cometen estos chicos para afectar al trabajo del Sevilla en lo deportivo, en el terreno de juego. Entonces me ha parecido un poco fuera de lugar. Decía él, no, a mí me valen con unas disculpas. No, pues con una disculpa no te vale porque has hecho...
Bueno,
has
decía,
hecho
me valía con unas disculpas, pero tampoco me han llegado.
Tampoco le han llegado las disculpas. Pues se deberían de haber disculpado, pero yo creo que ellos se equivocan.
A ver,
haciendo la denuncia a quien lo hace.
Fue un movimiento muy, muy rastrero.
El del Betis, dices.
El del Betis, el denunciar al comité en los hechos, porque al Sevilla le llega la notificación de la sanción un día antes de que jueguen contra el Celta. Lo vi en primera persona.
You realize there are endless reasons to celebrate when you gather with those you love. Lopezan Costa Bávaro is more than a resort. It's a stunning destination where unforgettable moments with your loved ones come to life. That's the spirit of celebration.
When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So, if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
Pimienta estaba preparando el partido durante toda la semana con una idea, con un plan, y 24 o 36 horas antes del partido te lo cambian completamente porque son tres chavales que estás contando con ellos para ser titulares. De hecho, la primera parte, Celta le dio un baño al Sevilla, no consiguió irse en ventaja y luego al final es un partido que acaba ganando el Sevilla, que además era el de la despedida de Jesús Navas. Pero también es verdad que yo veo que es un movimiento bastante rastrero, pero hay que tener en cuenta que es lo que a mí eso me encanta, que es la rivalidad que hay. O sea, tú si vas a Sevilla, la rivalidad, o sea, si hay derbi, no se hablan entre esa semana, se está toda la semana picando uno con otro, y a mí, que yo vivo el fútbol con pasión y con encanto, creo que es... Este acto no es un ejemplo, pero hay que entenderlo dentro de esa burbuja que tienen allí, sí, que no se vive en ninguna otra ciudad.
Hay que tener límites, Alfredo, porque si no tenemos límites, entonces acabamos con problemas como los que hemos tenido algunas veces en Madrid.
Pero allí es un pique sano, ¿sabes?
Claro, es un pique.
O sea, me refiero, no hay violencia, no ha habido claro, nada, ¿sabes? Eso. Simplemente, si puedo fastidiar a mi rival, le voy a fastidiar.
Pero es rastrero y es sucio.
Totalmente rastrero.
El Betis es rastrera.
Claro. Totalmente.
Pero el acto de los jugadores del Sevilla, para mí, es algo de rivalidad normal entre dos equipos que se tendría que haber quedado allí.
Tampoco
y cuando
vayan
a Villamarín le silbarán un poco más a esos jugadores.
Tampoco que salgan en la bandera, me parece del otro.
Por eso, que no es nada fuerte.
Tampoco es nada fuerte, ofensivo.
Pero sí que es verdad que hay gente que con el tema de los escudos es muy cuidadosa. No se pisan los escudos. Ya hemos visto a algunos jugadores que acuden a campos donde... en el camino a vestuarios.
Pero no se puede ser tan sensible.
No se pisa el escudo, no se puede poner boca abajo, tal. Entonces, yo puedo llegar a entender la queja, pero la denuncia de la manera en la que la han hecho me parece...
Claro, la queja que la hacer la afición silbando a esos jugadores en el próximo partido, como se ha hecho toda la vida, y ya está.
Pero eso díselo a la afición del Betis.
O sea, pero la afición del Betis, si les preguntan,
Ángel Aro,
¿han denunciado?
Bueno, sí. Es que ya digo que es una rivalidad muy potente.
Sí, pero antiviolencia, una multa económica, pero no toques lo deportivo, porque hay cosas que te las tienes que ganar con tu trabajo y le han intentado quitar al Sevilla lo que se ha ganado con su trabajo de forma sucia. A mí eso, repito, no me gusta ni en el fútbol ni en la vida.
Está claro que es rastrero, pero ya digo, aquí hay que entenderlo dentro de esa rivalidad de si te puedo poner una zancadilla, te la voy a poner. No pegarte un puñetazo, pero una zancadilla sí.
Te lo hace el Deportivo de La Coruña al Celta de Vigo. Hombre, y a ver si tú reaccionas, hombre, igual,
pero
¿eh?
Es que la gente del Celta de Vigo, o sea, la gente del Deportivo de La Coruña pediría a su presidente que defendiera, como dice María, el escudo, que por favor, claro, que lo denuncien, y tú como presidente, si no lo haces...
La gente del Betis no entendería que su club no se moviese, ¿eh?
Que tú reaccionarías con los mismos comentarios el Deportivo... logra que Yago Aspas, Fran Beltrán y Dubicas no jueguen un partido.
Hombre, pues sería, ya digo, como bien...
Dirían, no, rivalidad, no pasa nada.
Pero Sevilla tiene que defender también sus intereses, y el presidente del Sevilla ha dicho, rompo relaciones. Pataleta, claro, pues evidentemente dirías, estos son unos rastreros. Que Sevilla es un mundo aparte. O sea, tú vas allí, o si conoces gente que es del Betis y el Sevilla, eso es un mundo aparte. No pasa en ninguna otra ciudad de España.
Pero si algo
con el Madrid, ni el Atlético, ni el Barcelona con el Español, ni el Barça, no.
Nadie sabe por qué es esto, ¿no?
No, ahora mismo no.
De verdad, has quedado fatal y no sabes por qué.
Dímelo.
Es por la cesta del Club Libertad Digital.
Ah, hombre, pues claro.
No, ahora no me vengas con claro. Estás disfrutando ya de tu cesta. Cesta, y hay que recomendar a los oyentes la cesta del Club Libertad Digital para que también ellos la disfruten. Porque tiene un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio, una vela de chorizo, una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo, una botella de vino tinto aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay, una botella de vermut de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero, una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes, una cuña de queso artesano de oveja curado, una morcilla de Burgos de Sotopalacios de Morcillas Águeda, un saquito de garbanzos de Pedrosillo de Legumbres Montes, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos, y además una mini mermelada de vino tinto. Madre mía todo lo que tiene la cesta. Pues solo por 295 euros... 280 si eres socio del Club Libertad Digital. Unidades limitadas, así que llama al 984-1028, lo repito, 984-1028, que se la llevan y te quedas sin ninguna. ¡Llama! ¡Que se la llevan! ¡Feliz Navidad! Hoy hay dos partidos de Liga a las 9 y media. Quiero que me digáis algo del Español-Valencia, porque...
Es una final.
Pueden destituir a uno o incluso... Es que nunca he dicho esto. A dos entrenadores. O sea, hay un empate... Sí. No sé. Podría pasar cualquier cosa.
Un empate, pues los dos a la calle. A mí me parece una final. Yo creo que va a ser un partido durísimo, pero durísimo, llegando incluso a ser desagradable. Fíjate.
¿Entendéis la postura de Baraja? Ayer le escuchamos que saltó con un periodista. Están diciendo que renuncia a su sueldo y que dé un paso al lado, como por ejemplo ha hecho Víctor Fernández en el Zaragoza. ¿Qué pensáis de esto?
No, yo entiendo perfectamente que Baraja no se mueva de su puesto de trabajo. Al final es una persona que está muy arraigada a Valencia y al Valencia, que llegó en un momento de crisis y que yo estoy convencida de que él no se va porque él cree realmente que puede revertir esta situación y sacar adelante a su equipo. Yo entiendo el enfado de determinados seguidores del Valencia, pero también creo que ahora mismo, a nivel entrenador, no podría estar en mejores manos, porque si alguien se va a desvivir por ese equipo, es Baraja. Que esté más o menos acertado, eso ya es otra historia, pero el compromiso que tiene este entrenador, yo hacía mucho tiempo que no lo veía.
Y más allá del compromiso, es un entrenador que ya demostró la temporada pasada que tiene la capacidad para salvar al Valencia cuando todo parecía en contra por la plantilla que tiene. Yo creo que simplemente es víctima una más de la situación, de la gestión del Valencia durante los últimos años, que lo ha llevado de ser un equipo habitual en las competiciones europeas y en la Champions League a ser un equipo que ahora mismo tiene mucha cara de segunda división. Y veremos qué pasaría entonces, porque hemos visto muchos grandes caer hasta el olvido.
Total.
A ver, yo soy de otra opinión, sinceramente.
Bueno, no pasa nada, aquí estamos para escucharnos todo, faltaría más.
Qué aburrido sería si no.
No, creo que el discurso, creo que es verdad que él lo da todo y que puede pensar que vas a arreglar la situación, pero tienes que ser realista. Has perdido contra el Real Valladolid, que igual es el peor equipo que ha pasado por primera división en años, y tu discurso ya no llega. A veces, si quieres ayudar a tu equipo, es dar un paso al lado simplemente porque tú, para que venga un revulsivo y que intente mejorar la situación. Yo creo que estamos ya en diciembre, llevamos casi una vuelta entera y realmente este equipo no funciona, ¿no? Y no es que digas, ha tenido mala suerte en un partido, en dos, no, ya son demasiados y el equipo no arranca. Y yo creo que tienes plantilla, evidentemente, todo torpedeado por Peter Lin y ese presidente que tienes, o dueño, que lo único que hace es ponerte zancadillas, pero tienes equipo para hacer más. Y yo creo sinceramente que se agarra, pues porque, aparte porque sepa que va a salir, de que y cree que puede sacar la situación, porque se está jugando su dinero. Y es muy...
Es lícito.
Sí. Es lícito, pero desde también luego está lícito. Y yo veo el de Víctor Fernández. Mira, hemos perdido un partido, nos ha remontado el Oviedo 2-0 en casa, un 2-0. No me sale, yo no puedo más, no doy con la tecla, que venga otro, me doy un paso al lado porque quiero mucho a mi Real Zaragoza. Eso me parece, para mí, más lícito ser realista que no cecarte, voy a sacar la situación. Cuando estás colista, has perdido contra el Valladolid, tu discurso no llega y el equipo, bueno, fuera de casa creo que has sumado un punto o dos fuera de Mestalla.
La derrota contra el Valladolid es clave porque era una final, vale, pero el no Valencia, contando con el partido que tiene hoy y el que tiene que jugar contra el Real Madrid, que vale, que es complicado, pero tiene dos partidos menos, es que si suma más esos 6 puntos que el resto de equipos ya los han competido, está 3 puntos, 3 puestos por encima del descenso.
Lo que pase hoy es clave.
Claro, yo si hoy, pero es que ha dicho que no va a dimitir, si hoy pierde y no se va, pues yo me hubiera ido después del Valladolid, pero sí, tienes el del Madrid también.
Claro, pero si ganas mismo hoy, mira la distancia respecto a la salvación, es que claro, tampoco es un mundo. Claro.
Si nos da distancia, son las sensaciones que da el Valencia. Si yo coincido, el partido del Valladolid fue terrible, terrorífico. Sí, o sea, ver ese partido me sangraron los ojos.
Coincido contigo, pero no me atrevo a decir que Baraja está ahí con lo que ama el Valencia por un tema económico. No, yo creo que él piensa que lo puede sacar adelante.
Sí, ya está. Yo también pienso que puede hacer muchas cosas.
Vamos a escuchar a los oyentes.
No las hago.
La pregunta de los oyentes.
Bueno, yo sí lo voy a ver porque es su título oficial y me gustaría que jugara Guler para que le diera continuidad a Carleto.
Buenas tardes. Y sí, sí que voy a ver el partido del Real Madrid contra el Pachuca, porque además veo todos los partidos del Madrid. Dejaré de trabajar para poder verlo. Así que esperando ganar otro título más. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo le diría a Ancelotti que no tenga miedo y que apueste de una vez por Ceballos, que para mí claramente está por encima de Modric. Modric podría jugar los últimos minutos para recoger el título si al final gana el Real Madrid. Muchas gracias.
María, Alfredo, Ignacio, muchas gracias, que estamos fuera de tiempo.
Gracias. Oye, Vini, enhorabuena, ¿eh? hombre, que no se haya hablado aquí de Vini.
Venga, hasta mañana.
Fútbol es radio.
You realize there are endless reasons to celebrate when you gather with those you love. Lopezan Costa Bávaro is more than a resort. It's a stunning destination where unforgettable moments with your loved ones come to life. That's the spirit of celebration.
Save on holiday dinner essentials at Safeway. This week at Safeway, get bone-in signature select classic ham, shank half, or whole for 87 cents per pound with digital coupon. Limit one while supplies last. Plus, get 5 pounds of local Mandarin cuties for $3.97 each with digital coupon. Limit one. Also this week, get bone-in USDA choice beef ribeye roast for only $5.77 per pound with an additional minimum purchase of $150 or more. Member price. Limit one per transaction. Visit Safeway.com or head in store for more deals.